Y una semana más tenim así a Alicia Santos, ella es la directora de la clínica del Doctor Rojo. Molt bon dia, Alicia.
Bon dia.
I també, i esta setmana, la setmana passada la vam trobar a faltar, sí. Tenim a la nostra tertuliana Eugenia Climent. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Què tal la setmana passada? Te vam trobar a faltar, eh?
Sí. Bueno.
Bueno, te pusimos falta y hablamos fatal de ti. Que
bueno,
lo sepas.
Bueno, tendré que escuchar el programa. A ver.
Ah, que no lo has escuchado.
No me da
encima.
Tiempo. No me
claro,
da tiempo.
Ella es así. Si no habla ella, no le interesa.
Fíjate, fíjate.
Ay.
Suplementos alimenticios, suplementos nutritivos, ¿qué son y para qué sirven? Es decir, si siempre nos han dicho que en la alimentación está todo lo que necesitamos, porque ajá, ahora, de repente, y no tan de repente, ya uh-huh, lleva tiempo, tenemos que tomar vitaminas, minerales, suplementos proteicos.
Vale, buena pregunta. Suplementos alimenticios. Bueno, pues dentro del grupo de suplementos se incluye todo aquello que aporta elementos nutritivos, pero que no está dentro de los alimentos, o sea que se fabrica específicamente. Entonces, hay muchas preguntas y muy interesantes. ¿Por qué hay que suplementar? Pues mira, tienes razón. Aquí siempre insistimos en que la dieta es la base. O sea, uh-huh, una buena dieta nos evita un montón de enfermedades y nos hace estar correctamente. Pero sí que es cierto que, primero, que hoy en día, por el ritmo de vida que tenemos, es difícil que la gente tenga una dieta perfectamente equilibrada, pues porque antiguamente pues las madres estaban en casa y no trabajaban fuera de casa, entonces sí que tenían tiempo de cocinar bien, de complementar, incluso aquellas que tenían los niños en el colegio, pues miraban a ver qué le habían dado en el colegio para en la cena equilibrar un poquito. Entonces eso hoy en día prácticamente es imposible de conseguir. Eso por una parte, ¿vale? Que el tipo de alimentación que hacemos comida que sea rápida, ¿vale? Que no quiere decir que sea comida basura, pero bueno, pero me refiero a que ya lo que aquí se llamaba comer de cuchara,
sí,
¿vale? Esos caldos, eso ha pasado un poco a la historia y ya hablamos ya más de ensaladitas, cositas a la plancha, cositas rápidas, que están muy bien, pero hay que tener en cuenta un segundo factor que casi es más importante, que es que antiguamente el tema de los cultivos, o sea, los cultivos se hacían rotacionales, se dejaba un campo en barbecho un año para que se repusieran los minerales y la tierra volviera a tener todos los elementos nutritivos que hacía falta, y ese año se cosechaba en el campo de al lado y eso iba rotando. Se hacían también cultivos rotacionales en cuanto a complementar, pues no sé, yo de esto no entiendo, pero por un ejemplo, no sé, pues si la col absorbe mucho hierro y no absorbe nada de cobre, pues
sí, sí.
Una vez habíamos cogido las coles, pues plantábamos alcachofas, por ejemplo, que sí, hacen todo lo contrario. O sea, hoy en día, pues la agricultura funciona de otra forma. Sí que es cierto que utilizan muchos suplementos para las plantas, muchos herbicidas, no, todo lo contrario. O sea, fitoquímicos para aportar, pero la tierra en sí no tiene la misma cantidad de nutrientes.
Utilizan fertilizantes.
Fertilizantes, no me salía la palabra.
Pero,
menos mal que
sí, sí, lo único que ocurre es que esa tierra en realidad está agotada.
Exactamente.
Del nutriente que hace falta para el alimento.
Exactamente. Entonces nos encontramos con que hay ciertos oligoelementos, como puede ser el selenio, que son fundamentales para un montón de reacciones químicas de nuestro organismo, que antiguamente los obteníamos de las verduras, porque la verdura la obtenía del suelo y el suelo ya no tiene las cantidades de selenio que nos hacían falta. Otra cuestión es el tema de las tablas de recomendación, ¿no? Lo que dicen, bueno, cantidad de vitamina C o de vitamina B que hay que consumir al día. Hay que pensar que esas tablas y que incluso los valores que cuando nos hacemos una analítica, los valores que aparecen en las analíticas de referencia, esos valores habría que reestudiarlos, porque esos valores se hacen para no tener enfermedad. O sea, se hacen porque por debajo de esos valores ya se considera que hay una carencia que va a desencadenar algún problema. Pero el que no haya una carencia y no vayas a tener, no quiere decir que estén en la cantidad adecuada.
Yeah.
Entonces, de hecho, estamos ahora haciendo bueno, tenemos que examinarnos antes de Navidad, un curso muy chulo que se llama, que es de analíticas funcionales, o sea, porque no es lo mismo el valor recomendado que el valor funcional. Entonces ahí está, es muy bonita porque es, repasamos pues de una analítica de sangre, hemograma, todas las series, todo, vamos viendo a ver realmente qué valores son los que hacen que el cuerpo esté sano, ¿vale? Porque esas analíticas, normalmente eso, se estudia para gente enferma, pero no para estar sana. Perfectamente sano.
Claro, cuando hablamos de esos valores para que el cuerpo esté sano, es una forma de esa medicina antienvejecimiento.
Ahí está. Claro, dentro de la medicina antienvejecimiento lo que se busca es envejecer con salud. No hay más. O sea, evitarnos esas enfermedades que asociamos a la edad. No, tiene artrosis. No, claro, a estas edades ya no. Tiene, le ha subido el... Bueno, el tema del colesterol es también controvertido. Porque sí, porque bueno, siempre lo comentamos. Los valores de colesterol que eran válidos hace 40 años, hoy en día no lo son, porque a la industria farmacéutica le vino mejor el bajar los valores y que la gente se tomara el medicamento, porque realmente los cardiólogos de la antigua escuela, y además hay estudios, ¿eh? O sea, no es que aquí nos lo saquemos de la manga, no, hay estudios que demuestran cómo realmente el colesterol sí que, primero, eso, vamos a desmitificar, el colesterol no es malo, el colesterol es bueno, el colesterol es necesario. Entonces, el colesterol lo que hace es, hay dos tipos de colesterol, el que llamamos malo y el que llamamos bueno. El que llamamos malo lo que se encarga es de transportar las grasas a las células que las necesitan y las utilizan. Porque pensad que la membrana celular, cada célula está rodeada de una capa doble de grasitas, una doble capa con y por ahí eso hace... Y además tiene que ser semipermeable, que permita que unas cosas entren y otras cosas no. Pero el problema está cuando esas células, esa grasa, tiene una composición mayor de ciertos tipos de grasas que hacen que la estructura sea más rígida, entonces eso afecta a la célula. Pero bueno, nos vamos del tema. El colesterol bueno lo que hace es sacar la grasa de la circulación y mandarla al hígado para que ya la eliminemos por las heces. Entonces, colesterol no es malo, es materia prima también para células, para hormonas sexuales, o sea, nos hace falta. Nos hace falta, y además con la edad, sobre todo las mujeres, el que tengamos un poquito de colesterol no nos viene mal. ¿Por qué? Porque como cuando entramos ya en la menopausia, nuestros niveles hormonales bajan drásticamente, siempre lo decimos, la grasa es un tejido que además de soporte, además de servir para aislar las vísceras, aparte de todo, es un tejido metabólico, es un tejido activamente metabólico. Por eso no es bueno ni tener mucha ni tener poca, porque en la grasa almacenamos muchas sustancias, aparte de que sean materia prima para formar los ácidos biliares. Aparte de todo esto, aparte las grasas es donde se almacenan todos los tóxicos del organismo. Por eso cuando hacemos algún tipo de desintoxicación, tenemos lo que llamamos la reacción de Hexkramer, que hacemos que enfermamos más, o sea, a veces, o incluso, o, que es el equivalente a los antibióticos, ¿no? Tú tomas un tratamiento antibiótico porque estás malísimo y te tiene, ¿vale? Y resulta que los dos primeros días es que estás peor. ¿Por qué? Porque si resulta que los microorganismos que estás eliminando están muriendo, están volcando todos sus tóxicos y entonces tienes más cantidad de tóxico circulante. Entonces eso, la grasa es buena, el colesterol. Lo que pasa es que los valores ahora los hemos ajustado para nuestro gusto demasiado. Antiguamente los cardiólogos lo que decían era que había que tener de colesterol 180 más la edad. ¿Sí? Mira. Entonces, claro, los niños pues tenían que tener un colesterol más justito y a los adultos pues eso le iba sumando. Pues con 20 años tener 200 estaba bien.
Y dicho esto, existen diversos tipos de suplementos, vitaminas, minerales, ácidos grasos esenciales, aminoácidos, extractos de plantas, fibras, entre otros, pero cuidado. Y ahí es donde hay que tener las cosas claras. ¿Estas sustancias pueden ser beneficiosas para la salud?
Sí, claro.
Cuando se ingieran bajo la orientación de un médico. Sí. Cuidado, porque es ahí donde, mira, yo digo, mira, yo me tomo la vitamina C o yo me tomo el mineral y a mí me sienta muy bien. Ojo, bajo la supervisión de un médico, sí. Que últimamente parece que todo el mundo puede prescribir, porque dicen, suplementos dietéticos, no tiene que estar bajo la supervisión de un médico.
Recordad que siempre, siempre explicamos que los suplementos, al igual que los medicamentos, para que funcionen o para desactivarlos, tienen que pasar por el hígado. Y muchas veces lo decimos, muchas veces hay suplementos que personas que toman cierta medicación no deben tomar, que son incompatibles, porque se metabolizan en el mismo lugar que se metaboliza ese medicamento, con lo cual compiten o hay que bajar la dosis o subir la dosis de uno de los dos. Entonces sí que es importante, sí que es cierto que lo típico de ahora que empieza el frío para un suplemento que te puedan vender en la farmacia que tiene de todo un poquito, vitaminas, minerales, o sea, las cantidades que aporta son mínimas, ¿vale? No, normalmente no suelen ser motivo de patología, o sea, no se suelen acumular. Luego, en el caso de las vitaminas, pues hay que diferenciar entre las vitaminas hidrosolubles y las liposolubles. ¿Qué quiere decir esto? Las que se disuelven en agua y las que no se disuelven en agua, que se disuelven en grasa. Por lo que comentábamos antes, las vitaminas hidrosolubles, la vitamina A, la vitamina C, estas, aunque nos pasemos, las vamos a eliminar por la orina. Si tomamos de, perdón, la A no, la C. Si tomamos de más, pues la eliminamos por orina y aquí no ha pasado nada. Bueno, si nos pasáramos mucho, mucho de vitamina C, nos darían las cagaleras de la muerte. Eso sí, pero tampoco pasaría nada. No. Sin embargo, sí que es cierto que las vitaminas liposolubles, la A, la D, la F, la K, todas estas, el exceso lo vamos a acumular en la grasa. Y a veces sí que un exceso puede originar ciertas patologías.
Claro, por eso hablábamos de que sí que está... A ver, el médico tiene que ser consciente, o sea, tiene que haber una interrelación entre el paciente y el médico de lo que se está tomando, ¿no? Porque, claro... por ejemplo, los hipercalóricos, ¿no? Estás muy delgada y, bueno, pues me tomo un hipercalórico. Ojo, porque...
Qué suerte y qué envidia, ¿eh?
Los proteicos, por ejemplo. Claro, es que todo esto y yo...
Sí. Es verdad, ¿no? Sí, además siempre lo decimos. Lo que pasa es que hoy en día tenemos mucha información... No siempre es la adecuada, ¿no? Todo el mundo enseguida vamos al doctor Google y le preguntamos... Entonces, pues bueno.
Esto es algo que tenemos que tener claro, el hecho de que vitaminas y demás sí, pero
sí,
correctamente...
vitaminas y demás sí, y ya os digo, o sea, un multivitamínico de estos genéricos que lleva un poquito de todo, pues oye, tomarte una cajita al principio del cambio de estación, pues normalmente no tiene por qué afectarle a nadie.
Y también,
si está sano, hablamos de si está sano y no toma ninguna medicación, porque hay que ver las interacciones. De hecho, nosotros incluso tenemos un programa de farmacogenética, o sea, un programa en el ordenador,
claro,
porque toda la información al final es imposible, en el que ponemos todo lo que está ingiriendo ese paciente, de toda la medicación que está tomando, y la cotejamos con suplementación, incluso con ciertos alimentos que son incompatibles, para ver qué es lo que pasa, porque hay veces que dos medicamentos juntos compiten en la misma vía, por lo tanto, o hacen que uno, la concentración suba más, que el otro baje, entonces eso hay que tener en cuenta. De hecho, claro, es una cosa que tardas tiempo en hacerlo, necesitas un ratito. Tenemos compañeros médicos que saben que nosotros hacemos el estudio de farmacogenética y nos mandan directamente los estudios, porque claro, es lo que dicen ellos, si tenemos que estar una hora solo, metiendo datos
cotejando
y metiendo alimentos, dice, no podíamos tener tanto tiempo para atender al paciente. Entonces nos lo remiten y les hacemos el estudio de farmacogenética.
Vamos a hacer una pausa de publicidad y vamos a hablar de las manchas, porque ahora que ya nos ha bajado el tono morenito del verano, es cuando nos damos cuenta que realmente nos hemos manchado.
Realmente nosotros ya hemos inaugurado la temporada de los láseres.
Muy bien.